times of trouble. We never could have come this far.
Del todo a la nada. Éxito, fama, dinero, y como resultado de múltiples factores, la ruina más absoluta. Y lo que es peor, una vida dramática.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Desde luego, echar un vistazo al currículum deportivo de Scottie Pippen es ponerse ante uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Su vida y su trayectoria no ha sido sencilla y ha estado llena de luces y de sombras. Vamos a conocer al jugador.
Olvidarse de los sacrificios y de los problemas. Claro que estás cansado. Tienes que poder con ello y jugar como si cada partido fuera el último de tu vida. Hasta el siguiente.
Scottie Maurice Pippen nació en Arkansas en septiembre de 1965. Sus primeros pasos como profesional del baloncesto fueron con los Chicago Bulls, equipo en el que militó en dos ciclos distintos.
Entre esos dos periodos jugó en los Houston Rockets y en los Portland Trail Blazers, y aunque era un jugador polivalente que le permitía jugar en distintas posiciones en el campo, casi siempre lo hacía como alero.
Scottie Pippen consiguió 6 anillos de la NBA, fue elegido 7 veces parte del mejor quinteto de la liga y 8 como parte del mejor quinteto defensivo. Es uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA y participó en 7 ediciones del Juego de las Estrellas de la Liga Americana.
Fue internacional con la selección de baloncesto de Estados Unidos, con la que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996, donde consiguió el oro olímpico formando parte del conocido Dream Team.
Bueno, ese es el palmarés de Scottie como jugador de baloncesto. Hoy queremos conocer e ir un poquito más allá. Para esto he invitado al especialista en la NBA de COPE, querido Rubén Parra. Parrita, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, si tuviéramos que construir el paraíso de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, ¿qué lugar, en tu opinión, ocuparía Scottie Pippen?
En el paraíso está, de hecho, está en el Olimpo de los mejores, porque en el 96, con motivo del 50 aniversario de la Liga, se escogió el equipo de toda la historia, los 50 mejores jugadores de toda la historia de la NBA, y en esos 50, Scottie Pippen era uno de ellos.
Cuéntame, vamos a hablar cuando Pippen es pequeño, es el pequeño, perdón, de 12 hermanos, de una familia con muchas dificultades económicas. ¿Tú crees que esa situación lo marca de alguna manera al comienzo de su carrera deportiva?
Completamente. Él es el pequeño, como tú dices, lo que le da el privilegio de ser el único de su familia que va a la universidad. Sus otros 11 hermanos no pueden ir, básicamente porque su padre, que trabajaba en una fábrica papelera, sufre un ictus y se le queda paralizado la mitad del cuerpo. Queda postrado en una silla de ruedas y entonces toda la familia, su madre y sus 11 hermanos, tienen que trabajar. Así que el único que pudo ir a la universidad fue precisamente Scottie Pippen por el esfuerzo de todos sus familiares.
Rubén, ¿en qué momento comienza a destacar como jugador y empieza a ser considerado entre los mejores?
Hay un momento clave. Le ha pasado a mucha gente, hablando sobre todo de jugadores de baloncesto. Cuando él llega a la universidad, mide 1,85 m. Él jugaba de base en el instituto. Y en su primer año en la universidad, en ese verano en el que pasa del instituto a la universidad, crece 18 centímetros. Se pone en 2,03. Ya es altura de alero NBA. Y ese crecimiento es lo que posibilita que él pueda dar un rendimiento descomunal. Con todo y con eso, como era chiquitito, cuando le eligen para jugar a la universidad, va a una universidad secundaria, a la central de Arkansas, que es como de la segunda división de Estados Unidos. No es de la NCAA, que es donde están todas las mejores universidades. Y tiene la suerte de que alguien le da el soplo a Jerry Krause, al general manager de los Bulls, de que hay un chaval muy bueno jugando en medio de la nada, en medio de Estados Unidos, en el medio este americano, en el medio este, y le mandan a ver a Scottie Pippen. Lo ve y queda prendado. Dice: este tío me lo tengo que llevar. Si a este pibe le pongo al lado de Michael Jordan, nos salimos. Y dicho y hecho, se va a verle, llega a un acuerdo con él, y como la opción de los Bulls era muy alta en el draft, lo que hace es llegar a un acuerdo con Seattle. Seattle le eligen el número 5, pero nunca llega a jugar con Seattle. Esa misma noche del draft, sus derechos son traspasados a Chicago Bulls y debuta con el conjunto de Michael Jordan. El primer año es de contacto, a partir del segundo despega como la gran estrella que es, el escudero fiel del mejor jugador de todos los tiempos.
Bueno, ser una estrella del mundo del deporte, estar entre los mejores, no significa tener también de los mejores caracteres. Digo esto porque en alguna ocasión parece que su carácter le traiciona. Tuvo un episodio más que rocambolesco, ocurrió en una de las eliminatorias en la que se fue del campo, creo que fue porque tuvo algún tipo de rifirrafe con el entrenador, ¿no?
Básicamente esto sucede en el 94. Son las finales de conferencia este contra los Knicks. Van 2-0 perdiendo. Y para que te hagas una idea, Adolfo, de cómo está el tema, es el primer año sin Jordan. Después de la primera retirada de Jordan en el 93, es el primer año en el que el estrellón no está. Y claro, Scottie Pippen es la mega estrella del equipo. Él está metiendo 27 puntos por partido. Y queda 1,8 segundos. El partido está empatado. Van 2-0 perdiendo. Y Phil Jackson dice que el último tiro es para Kukoc, que no es para él. Y claro, él dice que él se niega a sacar de banda, que es lo que le había dicho Phil Jackson, el entrenador, que se sacara de banda para que Tony Kukoc lanzara canasta, y dice que pasa de jugar. El balón se pone en juego, sacan de banda los Bulls, Kukoc anota, gana el partido Chicago, pero la imagen de Phil Jackson yéndose a vestuarios con una cara de que se le llevan los demonios ha pasado a la historia.
Entiendo. Bueno, relación mala con algunos entrenadores, pero creo que también lo era con algunos compañeros de equipo. ¿Pippen trasladaba sus problemas personales a la cancha? O sea, ¿eso se le notaba a la hora de jugar?
Yo no creo tanto que se le notara lo de los problemas personales. Sí, es verdad que en algunos momentos de su carrera él tiene lesiones que le mediatizan o que le merman, y eso sí lo traslada a la cancha. Y todo esto viene también por el documental de Michael Jordan que se estrenó en el pasado mes de abril, The Last Dance, el último baile, en el que Jordan viene a decir que Pippen fue en momentos egoísta. Él dice que sin Pippen no habría existido Jordan. O sea, le tiene una altísima estima. Para él dice que es su mejor compañero en toda su carrera. Claro, tampoco hay mucha duda al respecto, pero lo que sí dice es que en momentos él prefirió ser egoísta y mirar por sí mismo que no sacrificarse por el equipo.
Entiendo. Más allá de sus líos de faldas, parece que perdió mucho dinero, mucha pasta en inversiones fallidas, hablan de entre 60 y 70 millones de dólares. ¿Hay algo de cierto en esto? Es decir, ¿solía gastar dinero en negocios o asuntos que no debía?
Estuvo muy mal aconsejado, pero es que aparte tuvo la suerte de que le engañaron. Él es verdad que invirtió mal, no sé, no he contado los billetes, no sé si son 50, 60 o 70 millones, pero sí sé, por ejemplo, que con Robert Land, que era su consejero de finanzas, perdió 20 millones y le acusó de fraude, o sea, lo llevó a juicio. 20 millones en compra de real estate, de hoteles, apartamentos y tal, y salió mal la cosa y fue denunciado. Su consejero económico, Robert Land, que aparte había estafado a varios jugadores más de la NBA, o sea, no a él solo. Y luego tiene otros episodios aparte, tiene uno que es, dices tú, rocambolesco. Lo que es rocambolesco es lo que le pasó con el avión. Se compró un avión, se gastó 4 kilos en un avión, 4 millones de dólares. No es, no te has comprado un coche, no, 4 millones de dólares. El avión no arrancó jamás,
no
estaba
fastidies.
Roto y no funcionaba. Pero es que encima se gastó 1,5 millones en arreglarlo. Y después del 1,5 millones de arreglo, siguió sin funcionar. Cosas como esta, acumuladas, pues hacen que pierdas una cantidad ingente de dinero, que es lo que le pasó a Scottie Pippen.
Parrita, esta semana hemos leído que el jugador de la NBA, Delonte West, es jugador de Mavericks, Celtics, de Cavaliers. Fue localizado pidiendo dinero en un semáforo, un jugador que llegó a ganar 16 millones de euros. Parece ser que el dueño de los Dallas Mavericks se empeñó en localizarlo y una vez que lo encontró se lo llevó a un hotel para intentar convencerlo de que iniciara un proceso de desintoxicación. Recuerdo que tiene 37 años, parece que la historia va por buen camino, que la ha aceptado, que ha iniciado el programa. No es esta la única historia de gente que termina arruinada en la NBA, ¿verdad?
No, hombre, el caso de Delonte es que él aparte es enfermo, está enfermo, es bipolar y lleva ya muchos años con estos problemas. Él se retiró súper joven, ganó 16 millones, pero se retiró yo creo que antes de cumplir los 30, lleva ya varios años retirado. Hay casos mucho más sangrantes. A mí el que siempre se me ocurre cuando me hablan de grandes desperdicios de dinero en el deporte americano es Allen Iverson, que ganó 200 kilos y se los pulió todos. O sea, ganó 200 millones de dólares jugando al baloncesto y se declaró insolvente hace un par de años. Le pasaron unas facturas, que al loro, en las facturas había 10.000 gastos de frutería. En gastos de frutería, dime tú qué frutas has comprado por 10.000 dólares. El problema de Iverson es que iba con un séquito de 50 personas. Él mantenía 50 personas y luego tenía unos hábitos muy poco saludables. Como por ejemplo, se inventaron en la NBA, sacaron el código de vestimenta, que lo hicieron precisamente por él, porque iba vestido como un rapero, tipo gasta, que se llama en Estados Unidos, y la NBA no quería dar esa imagen a los niños. Entonces sacaron un código de vestimenta que todos tenían que ir con trajes. Como él pasaba de vestir traje, se hacía uno a medida en cada hotel donde jugaban sus equipos. El traje, vete a poner que tirando por lo bajo, que te salga por $4,000-$5,000 cada traje. Se lo ponía a pelear al pabellón y luego se miraba de la habitación y lo dejaba encima de la cama. Que el que le hacía la habitación, le hacía la semana, claro. Un traje de $4,000 encima de la cama para ti, pues imagínate de gracia. Pues si vas acumulando ese tipo de actividades, pues pasa lo que pasa. Que te pules $200 millones, que yo es que me pongo a pensarlo y ni en cinco vidas soy capaz de gastármelo.
Oye, hablando, y volvemos a hablar de Pippen, y volviendo a lo meramente deportivo, él se retira con 39 años en la temporada 2003-2004, pero creo que intentó volver e incluso llegó a jugar en Europa. ¿A qué se dedica Pippen en la actualidad cuando acaba de cumplir, si no me falla la información, 55 años?
Ahora es consejero de los Bulls. Lo de Europa fue porque él, hay que tener en cuenta que nunca llegó a estar en la bancarrota. Pippen ha ganado más dinero que Jordan jugando al baloncesto. Jordan ganó 89 millones como jugador, solo de contratos de jugador, y Pippen ganó 109, o sea, ganó 20 millones más que Jordan. Lo que pasa es que Jordan supo invertir mucho mejor y aparte tuvo la bicoca de ser la imagen de Air Jordan, crear una marca por la que cobra todos los años un pastizal, y ahora es mega multimillonario, bueno, billonario en Estados Unidos, tiene miles de millones. El caso de Pippen, él ahora mismo económicamente está bien. En los últimos 10 años siempre ha estado por encima de los 40 millones en las listas estas que hacen de Reichest y Forbes y compañías similares en Estados Unidos. Él siempre tiene más de 40 millones de dólares en la cuenta, pero es verdad que lo pasó mal y tuvo que venir a jugar partidos. Jugó 3 partidos de exhibición, dos en Finlandia y uno en Suecia, porque no le llegaba el dinero, porque no tenía cash y necesitaba dinero para tirar adelante. Bien es cierto que es complicado, si eres un gran jugador de la NBA, es muy complicado quedarte en la bancarrota porque el sistema de pensiones es fabuloso. Si tú cumples 45 años y has jugado más de 3 años en la NBA, tienes un salario base. A Pippen, con los años que ha jugado, yo creo que se le queda como en $100,000-$120,000 al año que le da la NBA todos los años, solo por haber sido partícipe de la liga. A Iverson, por ejemplo, se le queda, jugó menos años que Pippen y se le queda en $88,000, que a mí me haces padre. Pero claro, para el ritmo de vida que llevan ellos, pues no les da para cubrir gastos.
Qué bueno. Rubén Parra Parrita es, para los que vivimos la noche e incluso las madrugadas, un compañero inseparable, porque por razones de horario, si queremos estar a lo último de la NBA, tiene que ser de noche y de madrugada, y ahí está siempre Rubén Parra. Rubén, gracias por atenderme. Un abrazo, compañero.
Un abrazo y un placer, como siempre, estar en la noche contigo, Adolfo.
Nuestro siguiente ejemplo de un deportista que no supo o que no pudo gestionar bien su carrera nos lleva hasta los Estados Unidos. Él tiene ahora 54 años y, aunque ha sido uno de los grandes en el boxeo, asegura que nunca quiso dedicarse a ese deporte. Asegura que los guantes y el ring fueron sus únicas vías de escape para no terminar siendo un delincuente juvenil. Su vida ha estado marcada por la miseria y el boxeo, pero también por la fama, por el dinero, el sexo y las drogas. Nos subimos al ring para pelear contra el campeón del mundo del peso pesado, Mike Tyson.
Hola, soy Mike Tyson. Para aquellos de vosotros que hayan seguido mi carrera en el boxeo, saben que he conseguido mucho en poco tiempo. Todo empezó hace mucho, en 1980, cuando conocí a Custa Mato, el entrenador y preparador de fama mundial.
Si tuviéramos que convertir a Mike Tyson en números, necesitaríamos muchas cifras. Tiene 54 años, mide 1,78 de altura y pesa 109 kilos.
Solo su nombre genera más de 114 millones de búsquedas en el principal buscador de Internet, frente a los 99 millones de búsquedas que genera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o los 34 millones de búsquedas que genera el líder de la oposición, Pablo Casado.
A lo largo de su vida, Tyson ha ganado 50 combates, ha perdido 5 y ha sido descalificado en una ocasión.
Tiene 3 apodos: Kid Dynamite, Iron Mike y The Baddest Man on the Planet.
Ganó en 2 ocasiones el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80. Con solo 20 años, 4 meses y 22 días, se convertía en el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados. Ocurrió el 22 de noviembre de 1986 al derrotar a Trevor Bervie.
Si no se comprende la potencia del puño de Mike Tyson, solo hay que ver esta repetición y recordar que Trevor Bervie tiene una barbilla muy resistente, pero nunca había sido golpeado tan fuerte ni con tanta frecuencia por nadie. ¡Se acabó! ¡Entramos en una nueva era del boxeo!
En sus años de gloria ganaba una media de 20 millones de dólares por combate, llegando a amasar una fortuna de 300 millones a lo largo de su carrera. Dinero que malgastó en fiestas, drogas y caprichos. Una vida de excesos que le condujo a declararse en bancarrota en el año 2003.
Su vida personal la podemos resumir con dos cifras. Se ha casado 3 veces y ha tenido 7 hijos.
Bueno, déjame que voy a presentaros a Jaime Ugarte, seguro que su nombre os suena, es uno de los hombres que más sabe de boxeo en España, es colaborador del Partidazo de COPE en el campo, en el espacio Campo del Gas. Querido Jaime, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, encantado como siempre de charlar contigo.
Gracias, Jaime. Oye, la vida de Mike Tyson desde luego no ha sido fácil. Si te parece, empecemos por el principio, por la infancia, por su entorno familiar. ¿Cómo fueron sus años en familia, en un contexto social ciertamente complicado, social y familiar también, verdad?
Sí, porque bueno, es un eufemismo hablar de en familia, ¿no?, por parte de Mike Tyson, porque su padre le abandonó cuando era un niño y su madre también tampoco se dedicó mucho a casa. Entonces es familia desestructurada en un barrio en Catskill, ahí en Brooklyn, en Nueva York, donde no es recomendable ir por la noche a partir de una determinada hora. Y entonces, bueno, él era un muchacho que tenía una cierta sensibilidad, se dedicaba a criar palomas, algo que la gente, pues mucha gente no conoce, ¿no? Criaba palomas, era muy 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 tierno con los animales. Y precisamente hay un matoncillo, un chaval más grande que él, pues como sabía eso, pues lo que hizo es arrancarle el pescuezo a las palomas que tenía Mike Tyson, y ahí creo que propinó su primera paliza. Entró como pandillero, fue detenido en más de 52 ocasiones, y como decíais un poco tal, al principio, encontró ese padre que no tenía en Cus D'Amato, esa vieja figura, además que si le ve la gente, pues eso, el típico entrenador de boxeo que ve a este tipo de deportistas o de personas, mejor dicho, que van a perder, se van a perder seguro en la vida, y gracias un poco a la disciplina del boxeo, bueno, pues logró canalizar esa violencia que tenía innata Mike Tyson, y bueno, le hizo campeón. De hecho, Mike Tyson siempre lo recuerda, y en cuanto fue campeón, pues fue, visitó su tumba para darle las gracias al que de alguna manera le sacó desde las calles para llevarle a un gimnasio y convertirle, como habéis dicho, en el campeón más joven de la historia de los pesos pesados.
Jaime, vamos poco a poco, porque me decías que él tiene, en fin, roce con el mundo delincuencial, comete robos, termina en un reformatorio, es en el reformatorio donde decide cambiar su vida y buscar la salida a través del boxeo. ¿Hay un momento, o en qué momento Tyson se convierte en la gran figura del boxeo? ¿Cuándo fue y sobre todo cómo fueron sus años dorados?
Sí, pues al principio, como te digo, la figura clave es la de Cus D'Amato, con un entrenador que se llama Kevin Rooney. Entonces él era, habéis dicho, era 1,78 m, que es pequeño para la categoría del peso pesado. En sus mejores momentos apenas llegaba a los 100 kilos, pero ¿qué ocurría? Que él tenía una velocidad endiablada. La bala, ya sabéis que os mata, o nos mata por la velocidad con la que viene, y él era rapidísimo y sobre todo con una agresividad espectacular, una potencia de pegada increíble, ¿no? Entonces él empieza a ganar combates y sobre todo, que es lo más importante, a generar en torno a sí una aureola de destructor, de boxeador realmente que traspasa esa batería, que llega al público por esa agresividad. Él salía sin parafernalia, simplemente con un calzón negro que llevó toda la vida en homenaje a Joe Louis, las zapatillas también negras que también homenajaba a Jack Dempsey. Él tenía esas cosas, y entonces hay una cosa que se tiene o no se tiene, que es el carisma. Y entonces Mike Tyson, la gente, además en una época en la que no había grandes pesos pesados, llegó él y, bueno, ocupó un poco el lugar que dejó en su día Muhammad Ali.
La carrera profesional de Tyson se detiene en seco cuando, a los 25 años, es acusado de violación por una participante en un concurso de belleza en el que Tyson había participado, tengo entendido, como jurado. Él siempre mantuvo que las relaciones con esta joven fueron consentidas, pero lo cierto es que finalmente fue condenado a 6 años de prisión, ojo, cumplió solo la mitad por buen comportamiento. Jaime, ¿cómo se siguió aquel juicio por parte de los medios americanos? Porque estamos hablando de que Tyson, con 25 años, ya era toda una estrella, ¿no?
Sí, sin duda. Mira, este es un tema, Adolfo, interesantísimo y central. Fíjate, Mike Tyson es acusado de Desiree Washington, era la aspirante a Miss América Negra, ¿no? En aquellos momentos había salido absuelto un juez, Clarence Thomas, que había sido acusado de acoso sexual y tal, pero era un juez, era un negro bueno. Entonces parece que se necesitaba buscar una especie de ejemplo a quién podemos condenar y para demostrar que somos fuertes. Bueno, pues ahí ocurrió también otra juez, Patricia Gifford, que era la que le condenó, a pesar de que Tyson dijo que jamás había violado. Entonces, a pesar de que sus abogados le dijeron, oye, di que sí has violado porque te van a condenar a menos años. Y él dijo, no, es que yo no la he violado. Y la jueza, en una, bueno, pues unas de estas decisiones que se toman a veces en la justicia, dijo que ni siquiera era consciente de que la había violado. Fue una cosa un poco estrafalaria y al final, bueno, pues le metieron 6 años, creo que cumplió al final solamente 3, pues por buena conducta, pero claro, le hurtaron 3 años muy importantes de su vida deportiva.
Uh-huh. Cuando sale de la cárcel, retoma su carrera como boxeador profesional y protagoniza otra de las polémicas que le rodean. En un combate contra Holyfield, le termina arrancando parte de la oreja. Escucha este corte.
Sí, señor, ahí se ve claramente. Tyson lo mordió a Holyfield, Vicente. Tyson lo mordió a Holyfield. ¿Qué te pareció esto?
¿Qué ocurrió en ese combate y por qué terminó de esa manera?
Sí, bueno, ya Evander Holyfield fue un poco esa, a veces, ese, como pasa en el fútbol o en otros deportes, el antítesis de Tyson era Evander Holyfield. Holyfield siempre dijo que él ganó a Tyson porque nunca le tuvo miedo, como el resto de todos los boxeadores que salían un poco, por decirlo de alguna manera, un poco asustados, ¿no?, frente a Mike Tyson. Evander Holyfield no. Y entonces él ya había ganado en el primer combate y yo creo que fruto de la desesperación, en el tercer asalto, pues le pegó un bocado tremendo, que de repente se vimos a Evander Holyfield pegar saltos en el ring. Y desde que le ha pasado, que es una cosa como muy impropia del mundo del boxeo, hasta que en la repetición pues se vio que efectivamente le pegó un mordisco, a pesar de tener el bocado, que le arrancó media oreja. Claro, fue descalificado. Aquí un mínimo paréntesis para decir que ahora, a fecha de hoy, los dos mantienen una buena relación y hasta provocaron un anuncio televisivo de una marca en la que Mike Tyson se acercaba a la casa de Evander Holyfield para devolverle como el trozo de oreja que le... Sí.
¿Cómo es el sistema? El sistema es capaz de rentabilizar hasta eso, cuando un tío decapita la oreja de otro, ¿no? Oye, de su vida personal hay que destacar otro terrible capítulo, la muerte de una de sus hijas pequeñas. ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, pues lamentablemente, bueno, es que luego en la vida personal fue bastante desastre, ¿eh? Entonces una de las niñas tuvo un accidente en casa y falleció. Eso le marcó mucho a Mike Tyson, tuvo unos momentos de depresión, pero bueno, es... Hasta cierto punto, Adolfo, es que es toda una vida. Es que hemos dicho, o sea, cuando recordábamos, fíjate cómo era Mike Tyson, ¿no? Recordábamos su juventud de pandillero, y cuando él ya fue campeón, un día se acercó a uno de los establecimientos que tantas veces había atracado, y entonces llegó allí, le vio el dueño y dijo, joder, tal. Y lo que llegó es con $1,000,000 para el dueño del establecimiento, y dice, mira, que había robado bastante menos, ¿no? Pero bueno, era así, son como gente que no está preparada por como habéis comentado un poco al principio, tener una media de $20,000,000 por combate, más los derechos luego del pay-per-view, del famoso pay-per-view, es decir, que tenía un montón, una vida, pues venga a hacerse casas, coches, una vida totalmente que no era normal, ¿no? Y todo esto pues le desestabilizó, y si esto fuera poco, pues lamentablemente también en la muerte de su hija pues le hizo muchísimo daño.
Fíjate, en su vida sentimental se casó varias veces, hubo denuncias de agresiones de por medio, padre de al menos 7 hijos, completamente arruinado por sus adicciones, por las malas decisiones. ¿Cómo es la vida hoy de Mike Tyson y cuál es la imagen que tienen de él los americanos? Me refiero tanto de la opinión pública en general como del mundo del boxeo en particular.
Bueno, pues mira, pasa una cosa, Adolfo, que yo creo que es era una especie de dicho de Don King, que era el que le llevaba, que era only in America, solo en América. En América, Mike Tyson fue un ídolo, cayó, descendió a los infiernos, pero luego poco a poco él ha ido remontando, ha ido sabiendo rehacerse, contar su historia, y la gente le ha perdonado, porque la gente le quería saber. Bueno, ha salido en películas, ha resacón en Las Vegas y tal, ¿no? Y luego además pues ya contando contando la anécdota aquella vez que su primera mujer bellísima, Robin Givens, que tuvo un affair con Brad Pitt y les pidió, hay que ser valiente, para hacer eso con la mujer de Mike Tyson, y que dijo, Brad Pitt dijo, no me pegues Mike en la cara, que soy un galán y tal, ¿no? Pero, entonces Mike Tyson yo creo que afortunadamente, pues ha... porque la gente le quiere, esa gente, como decíamos un poco al principio, de ese cariño que le tenían, y ahora mismo, o sea, bueno, a nivel boxístico marcó una época deportivamente, es indiscutible, o sea, que marcó una época, la gente, el mundo se paralizaba, no Estados Unidos, el mundo se paralizaba cuando subía Mike Tyson al ring.
Jaime, si no me falla la información, el 28 de noviembre Tyson va a volver a subirse al ring. ¿Contra quién y a qué se debe? Supongo que debe seguir pagando facturas y que, por tanto, es un combate alimenticio, ¿no?
Sí, nada, bueno, es un poco show. La verdad que se encontraba... todo vino a raíz de unas imágenes en las que se le veía entrenando y, a pesar de tener 54 tacos el muchacho, bueno, veas qué rápido, qué fuerte. Entonces, bueno, pues a la gente le llamó la atención, ¿no? Y enseguida, pues como habéis dicho al principio, ¿no?, que habéis sido un poco ingratos comparándole con sus seguidores, con los de Pedro Sánchez o Pablo Casado, claro, pues el mundo está bastante más pendiente de Mike Tyson. Y entonces, pues se habla de una pelea con Roy Jones Jr., que es otro magnífico boxeador, pero es una exhibición, ¿eh? Es como una especie de combate de exhibición, pues por la gente le va a ver en el ring un poco, pero vamos, no es una vuelta al boxeo profesional. Yo siempre digo, y esto es muy importante, que la gente juega al golf, juega al tenis, juega al pádel, juega al fútbol, pero no juega al boxeo. El boxeo es el único deporte al que no se juega, es una cosa muy seria, y entonces pues Mike Tyson, bueno, pues se habla de esa posibilidad, de esa vuelta, pero más que con un componente exhibición.
Entiendo. Bueno, la vida de Mike Tyson es un ejemplo más de cómo un deportista que lo tiene todo, también lo puede perder todo. Jaime Ugarte, gracias por atenderme. Un abrazo, compañero.
Un fuerte abrazo, Adolfo, para todos.
Hay muchos deportes en los que se gana mucho dinero, pero hay uno en el que además la exposición pública es especialmente relevante. Y si combinamos esos dos factores, el dinero y la exposición pública, es decir, la visibilidad, con una mala cabeza, el resultado es una historia como la de Vieri, un astro del fútbol de la década de los 90.
Cristian Vieri es un viejo conocido de nuestra liga porque, aunque su paso por el fútbol español fue fugaz, dejó huella. Bobo, el apodo que le pusieron de niño durante los años que vivió en Sydney, descubrió lo bien que se le daba el balón allí, en tierras australianas, pero su carrera la comenzó en su Italia natal.
Sí, porque vivo en Australia, Sydney, ¿no? 10 años. Però il mio sogno era giocare per la selezione, no? Quindi a 14 anni io mi voy in Italia a giocare. E mi hanno detto, ma tu eres loco, niño. E io, no, sono loco se sto qui, io mi voy a giocare.
Tras su paso por varios clubes modestos, en 1996, a sus 23 años, le llegó su gran oportunidad al fichar por la Juventus. La siguiente temporada desembarcó en España, en el Atlético de Madrid de Jesús Gil, quien, dicen, le regaló un Ferrari por uno de sus goles históricos con la camiseta rojiblanca.
Ha recuperado bien Vieri, intenta el gol Cristian Vieri, si entra, golazo. ¡Impresionante! ¡Qué gol de Cristian Vieri! ¡Qué gol! Acabamos de ver en el estadio Vicente Calderón.
¡Qué manera de aguantar!
Aunque era Vox Populi su falta de descanso, porque en muy poco tiempo se convirtió en un imprescindible de la noche madrileña, a pesar de eso, lo cierto es que en el campo rendía. Tanto es así que Vieri fue el pichichi de aquella temporada 97-98, con 24 goles en 24 partidos. Es, por cierto, el único jugador que ha sido máximo goleador en España y en Italia.
Después del Atleti, el delantero pasó por el Inter de Milán, donde coincidió con Ronaldo, el brasileño. También militó en las filas del Milán, del Mónaco, de la Sampdoria, el Atalanta y la Fiorentina. 12 clubes en 18 años de carrera, en los que marcó 236 goles, hasta que en 2009, ya venido a menos, anunció que colgaba las botas.
Hoy, a sus 47 años, el delantero Cristian Vieri, también histórico internacional con Italia, ha reconducido su vida después de años en el pozo. La mala vida y las malas decisiones le llevaron a lanzar un mensaje desesperado. Necesitaba trabajar porque estaba en bancarrota.
Cuando hablamos del Atlético de Madrid en este caso, necesariamente hay que recurrir a Antonio Ruiz, que es precisamente el responsable de la información del Atlético de Madrid en COPE. Antonio conoció a Cristian Vieri en su etapa de jugador en el Atlético de Madrid. Antonio, buenas noches y bienvenido.
Hola, Adolfo, buenas noches. Qué gusto hablar contigo después de tanto tiempo.
Muchísimas gracias.
Oye,
vamos a ponernos, en situación. Un futbolista de élite como Vieri ganaba en su época un sueldo equiparable al que gana hoy una estrella del fútbol.
No, porque era otro fútbol, porque era otro caché, porque era otra sociedad, ¿no? Y hay que recordar, lo habéis contado muy bien en el arranque, llega Vieri de la Juventus no lo quería vender, pero Gil se empeñó y a golpe de talón acabó pagando 3.000 millones de pesetas por Vieri, que vendrían a ser 18 millones de euros de ahora, ¿no? En aquel momento, bueno, pues era el fichaje más caro del fútbol español. Creo recordar que el Barça el año anterior había pagado por Ronaldo el gordito, no Cristiano, había pagado 2.500 millones y el Atleti, bueno, pues elevaba esa cifra y se convertía en la marca un poco récord de lo que pagaba un equipo español por un futbolista. La Juve hacía el negocio perfecto porque un año anterior lo había fichado a la Vieri por 500 millones de pesetas, o sea que había ganado de una tacada y en un año 2.500, y el sueldo de aquella época, creo recordar, te hablo un poco de memoria, no pasaría de 50 millones de pesetas, o sea, serían 300.000 euros, sería, ¿no?, ahora mismo, más o menos haciendo el cambio, ¿no?
Antonio, hace unos años Cristian Vieri saltó a la palestra por una confesión. No tenía ni un euro en su cuenta, se había quedado sin ahorros después de una exitosa carrera en el fútbol de casi 20 años. Una de las razones que hay detrás fue, dicen, una mala inversión. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, Vieri desde el minuto uno no era ejemplo de equilibrio ni en el plano personal ni en el profesional. Yo tuve la suerte de conectar muy bien con él cuando llegó al Atlético de Madrid. Entonces los periodistas que hacíamos la información del equipo, como hicimos mucho tiempo, viajábamos con el Atlético de Madrid en su vuelo charter al mismo hotel que ellos, a todos los lugares donde jugaba. Y yo, que hablo un poco italiano, conecté rápidamente con él porque él era un tipo esquivo, ¿no? Desabrido, despegado, insociable, búscale sinónimos a la palabra reservado, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve la suerte, además fue la primera entrevista que concedió una radio en aquel momento y vino al estudio. Yo recuerdo que celebré mi cumpleaños de aquel año en el restaurante de María, en Feliz Boys, en Madrid, y él se acercó a la mesa y compartió con mis amigos y conmigo ese momento, pero luego todo cambió. Y, por ejemplo, era un tipo muy sensible a la crítica, no aceptaba de buen grado la crítica y, bueno, pues alguien de otra radio le dijo que en mi radio se le ponía a parir y él, sin preguntar si era verdad o no, nos acabó condenando a todos y se alejó de la prensa. Pero era un tipo difícil en el trato porque él se aislaba mucho, ¿no? Y luego en lo personal, bueno, era conocido, empezó a conocer Madrid de noche y, bueno, no era un secreto que le gustaba salir, como a tantos jugadores de aquella época, y enseguida se le empezó a relacionar con modelos, con actrices, bueno, con todo tipo de chicas de la jet set, digamos, top de la sociedad madrileña.
Entiendo. Antonio, en el año 2014 se hizo pública la quiebra de Vieri. Él no se cortó, hizo un llamamiento desesperado, quería trabajar como entrenador. ¿Llegó a recibir alguna oferta?
No llego a recibir ninguna oferta que yo sepa, desde luego no de ningún equipo más o menos profesional. Además, él, creo, en unas declaraciones llegó a decir que el título del carnet de entrenador era una, perdón a los oyentes, era una mierda. O sea, que él no creía en la legitimación de poder ser entrenador a través de un carnet, un título. No entrenó y tampoco yo le veía de entrenador, porque el perfil de Vieri, que en la distancia corta sí podía ser más apreciable, yo creo que de cara a un grupo era un chico que tenía muchas manías, era un chico difícil en el trato directo, algo más, yo creo, en el trato grupal, ¿no?, cuando tienes que manejar un grupo, ¿no?
Entiendo. He leído también que parte de llegar a, en fin, conseguir acumular una cierta ruina fue su afición al póker, ¿no?
Sí, se habló mucho, ¿no? Se habló mucho. Yo creo que él mismo reconoció en algún momento, en alguna entrevista, que el póker era una de sus aficiones, por llamarlo de manera suave, y al final, bueno, pues es posible que el póker le condujera a ese agujero negro del que hablabais antes, que acabó con él en la ruina, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que Vieri, que ganó mucho dinero en aquel momento, ¿no? Lo que estamos hablando eran sueldos que no tienen nada que ver con los de ahora, pero que en aquel momento y en aquel fútbol y en aquella sociedad eran sueldos muy, muy apreciables para hacer negocios. Y yo creo que las compañías y los negocios que pudo emprender en aquel momento no le salieron bien, casi ninguno o ninguno, ¿no?
Vieri siempre ha sido carne de cañón para la prensa rosa, tú mismo lo contabas, siempre rodeado de chicas. ¿Qué se sabe de su vida fuera del fútbol? Fíjate que encontré una frase que decía él, ¿no? Me han atribuido muchas historias con mujeres durante todos estos años. Debo ser sincero, las inventadas son pocas en la prensa del corazón. Esto es, además era un poco fanfarrón, ¿no?
Sí, era fanfarrón. Era fanfarrón y le gustaba esas medallitas sociales, le gustaban, ¿no? Le gustaban. Fíjate, Adolfo, que solo estuvo un año en Madrid, ¿no? Que deportivamente sí, fue rentable, digámoslo así, porque consiguió ser pichichi, 24 goles en 24 partidos. Metió ese gol al Pau de Salónica, inolvidable para ningún seguidor del Atlético de Madrid, tampoco para los periodistas que cubríamos la información. Un gol imposible desde la línea de puerta, cercano al córner, lo metió en la portería. Pero luego era un chico complicado, ¿no? Era un chico complicado que yo creo que yo le perdí un poco la pista directamente desde que sale del Atlético de Madrid, va al Lazio, a Roma, luego al Inter, pero bueno, era público y notorio con las publicaciones de Italia que se gustaba de salir con modelos italianas, con presentadoras de televisión. Bueno, en ese escenario él se movía muy cómodo, ¿no? Le gustaba.
Entiendo. Bueno, un tío muy completito. Cuando hablas tú de Lazio, allí él conducía una moto de gran cilindrada, una Ducati. Parece que una semana antes de una importante final, en el club le pidieron que por favor fuera en coche, no en moto. Participó en programas de televisión como Mira quién baila. Yo creo que definimos claramente ya de qué personaje estamos hablando. Aunque ahora parece que ha remontado, salta a la vista que su mala vida le ha pasado factura física. Digo, aunque las comparaciones son odiosas, Vieri, he tenido oportunidad de ver fotos recientes, nada tiene que ver su aspecto con exfutbolistas que son de la misma edad, como pueden ser, no sé, Figo o Zidane. Es decir, la mala vida le ha pasado factura, ¿verdad?
Bueno, si los comparas con Figo y con Zidane, sale perdiendo, claramente, ¿no? Porque son dos modelos de exfutbolistas que se cuidan tanto que casi, casi podrían volver a jugar. Pero mira, yo le vi a Adolfo las dos últimas veces que yo he visto en persona y que tuve la oportunidad de saludarle, porque yo la relación con él acabó siendo correcta. Y le vi en el Mundial de Rusia, en un partido, no recuerdo el partido, pero en la sala de prensa nos encontramos, Cristian, chao, Antonio, tal. Estuve hablando con él, él es comentarista de Bein Sports en Miami. Yo no le vi mal. Yo creo que ha estado peor que ahora, ¿no? Que en los últimos dos años. Llegó a estar seguramente peor, de aspecto y de peso no parecía llamativo, o sea, no era una cosa que llamara la atención, que dijera, joder, este tío se ha dejado, ¿no? Se ha abandonado. Anteriormente le había visto también un partido de Champions del Atlético de Madrid, que él vino a comentar con su televisión, con Bein, hace tres años. Tampoco, digamos que ese... eso que es común a tantos futbolistas que cuando dejan el fútbol en activo se degradan físicamente, yo creo que no sé si hará algo o no de deporte, pero no le vi del todo mal, ¿eh?
Bueno, decías tú que Vieri llegó a hablar de los cursos de entrenador como de una mierda. Al final Vieri acabó sacándose el curso de entrenador, poco después entró en bancarrota y comenzó a colaborar como analista deportivo con Bein Sport Italia. ¿Qué sabes de él hoy? ¿Qué es hoy de Vieri? ¿Ha conseguido reconducir su vida?
Sí, yo creo que Vieri, que además creo que tiene un hijo, que está, no sé si casado o separado, pero que tuvo un hijo con una chica italiana, vive en Miami y desde allí opera como comentarista, yo diría, de éxito, ¿no? En Bein Sport, haciendo partidos de Champions durante la temporada, haciendo partidos de mundiales, de eventos mundiales, también de Eurocopas. Me parece que la mejor salida que podía tener Vieri es esta. Como le ha ocurrido a Adolfo a muchos jugadores, que hay que decir que el jugador de fútbol, sobre todo antes, ahora yo creo que menos, la formación que tienen es mínima, escasa o ninguna, porque desde muy pronto encuentran que el fútbol es la salida no solo a su futuro, sino al de su familia, y apartan toda actividad académica que no sea la puramente deportiva, ¿no? Entonces, para muchos la salida de comentarista es la mejor, porque saben de lo que hablan, porque dominan el medio, porque algunos aprendieron muy bien cómo es el control de las cámaras, de los micros, y entonces a mí me parece, hay muchos jugadores que ahora son brillantes comentaristas y que yo admiro, ¿no? Como comentaristas también en la Liga Española, y me parece que para Vieri la mejor salida que la vida le podía dar era comentarista de fútbol.
Antonio Ruiz, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, compañero.
Gracias a ti, Adolfo, un abrazo enorme.
El madridismo de mediados de los años 90 tuvo entre sus ídolos a un futbolista chileno que marcó toda una época. Te hablo de Iván Zamorano. Hizo historia en el madridismo, pero su propia historia se truncó por una inversión ruinosa que lo dejó en quiebra.
Son cosas que nos pueden afectar, pero sin lugar a duda no fortalecen mucho más a la hora de poder seguir luchando por un sueño. No es la primera situación difícil que vivo como ser humano.
Iván Zamorano, bam-bam para los futboleros, desembarcó en España en 1990 cuando se convirtió en la estrella del Sevilla. Tanto deslumbró que el mismísimo Real Madrid se fijó en él. El club blanco pagó 600 millones de pesetas de la época por hacerse con los servicios del delantero.
Siempre el niño tiene un sueño, ¿no? Este era mi sueño y ojalá que este sueño perdure por mucho tiempo, con triunfos, con títulos y pichichi, si Dios quiere.
Fue una buena inversión para el Madrid porque, con Zamorano en sus filas, el equipo consiguió varios títulos, como la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Copa Iberoamericana y una Liga. Eso en el contador colectivo, porque en el individual, Zamorano destacó por ser el pichichi de la temporada 94-95 con sus 28 goles.
En la lista de delanteros históricos del Real Madrid no puede faltar Zamorano, porque los más merengues aún recuerdan el hat-trick que le endosó al Barça en el famoso derbi de 1995, que acabó con el marcador 5-0 para los blancos. Fue sin duda una de sus mejores noches.
¡Gol del Real Madrid, Zamorano! Iván Zamorano consigue el 3-0, minuto 39. Error tremendo en defensa del Barcelona. Laudrup mete la pelota a la misma línea de gol y allí Zamorano la empuja para conseguir el tercer tanto del partido.
Pero su carrera no terminaría en Madrid. Pasó por el Inter de Milán, donde coincidió con Ronaldo y con Vieri. Comenzó el nuevo siglo en el América de México y se retiró en su Chile natal, en el Colo-Colo, donde jugó sin cobrar para ayudar al club a superar la crisis económica que atravesaba.
Ídolo del fútbol en su país, capitán de la selección chilena y uno de sus máximos goleadores históricos, Zamorano vivió momentos complicados fuera de los estadios por una mala inversión. Un sueño que se acabó convirtiendo en una enorme pesadilla.
El compañero que sigue y persigue la información del Real Madrid es Melchor Ruiz. Muy buenas noches y bienvenido a la noche.
Un placer, Adolfo. Muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, para comprender la magnitud del personaje, ¿quién es Iván Zamorano en la historia del fútbol chileno y del Real Madrid?
Bueno, es un futbolista, Adolfo, reconocido a nivel internacional. Es un futbolista chileno, como hemos apuntado, como acabamos de escuchar, que cruzó el charco, que llegó a Europa, primero a Suiza, luego a España, luego a Italia, y que tiene una presencia importante también en lo que es la selección chilena de fútbol. En el fútbol europeo, esos pasitos que tienen que dar prácticamente casi todos los sudamericanos antes de llegar a España, pues lo dio en un equipo suizo. En concreto en el Saint-Gallien en el 1987 hasta el 90, estuvo tres temporadas allí, pero luego ya, digamos que su explosión, él cogió tres décadas diferentes, los finales de los 80, la 90, que fue su explosión como gran reconocimiento como futbolista a nivel internacional, y luego ya la 2000, los últimos coletazos ya cuando se retira, ¿no? En el Sevilla es cuando empieza a deslumbrar ya, a aparecer esa figura de goleador, de delantero centro con carácter, con orgullo, con presencia, rematador, y empieza a ganar ya dinero. En el Real Madrid ya es la consagración. Es ese delantero que hace realidad su sueño de fichar por un equipo como el Real Madrid, donde está 4 temporadas y, como habéis apuntado, bueno, pues donde marca 100 goles en 178 partidos, que se dice muy pronto, está dentro de los máximos realizadores, evidentemente, también de la historia del conjunto blanco, con ese 5 de enero de 1995. Cuando le endosan un 5-0 al Fútbol Club Barcelona, partido que, por cierto, tuve el placer de poder estar allí, y donde se proclama campeón esa temporada 94-95 de Pichichi, así que es uno de los hombres importantes, reconocidos no solo en España. Yo creo que los millennials, que a veces no se acuerdan del pasado reciente, hasta lo tienen presente porque está en la memoria de todos. Ya habéis contado luego el Inter de Milán, donde también está 4 años, pasa por México antes de retirarse finalmente en su Chile natal, en el Colo-Colo. Y luego, al margen de todo esto, en la selección es un histórico, es un hombre. Tú hablas de la selección de fútbol de China y de Chile y te sale evidentemente el nombre de Iván Zamorano, capitán en la época importante, marcó 40 goles, 34 con la absoluta, 6 en los Juegos Olímpicos, que fue en Sydney, donde la selección chilena fue bronce y donde aquella final la disputó España y Camerún, la Camerún de Eto'o en aquel momento, y ganó Camerún. Pues bueno, pues en esos Juegos Olímpicos de Sydney, Zamorano se proclamó máximo realizador con 6 tantos, ¿no? Luego ha sido nombrado, mucha gente a lo mejor no lo sabe, mejor jugador sudamericano del siglo XX. Es un dato muy importante, y la FIFA, en esas listas selectas que hace, también le establece como uno de entre los 50 mejores futbolistas de la época del siglo XX. Así que es un referente, es un futbolista muy reconocido en su época por los equipos que ha pasado y donde ha dejado un grato sabor, ¿no?
Correcto. Conviene a los oyentes que están escuchando el programa, de cuando hablemos y cuando ahora vamos a hablar de dinero, se sitúen en la época. Estamos hablando del pelotazo de Zamorano en la década de los 90. Bueno, cuando él pasa luego al Inter de Milán, cobraba 2,5 millones de euros por temporada, digo, en el Inter, ¿no? Zamorano se despierta su interés por la inversión en negocios a su llegada al Sevilla. Tengo entendido que él empezó a invertir en bienes inmuebles y en depósitos, ¿no? Es decir, no solamente se conformaba con jugar al fútbol, ahorrar y vivir, sino que además tenía el tío como despierto el instinto de hacer inversiones, ¿no?
Sí, ten en cuenta que en esa época de esplendor, como decimos, de Zamorano, en la década de los 90, empieza a pagarse muy bien al futbolista extranjero, al delantero, al goleador, y él ya en el Sevilla, como decimos, bueno, pues del 90 al 92 empieza a cobrar un dinero muy importante, y efectivamente ahí en Sevilla ya empieza ese carácter emprendedor que él tiene, que lo mismo que y de luchador en la vida, ¿no? Que lo mismo que lo aplicaba en el fútbol lo aplica a la vida como un ciudadano más, ¿no? Aunque los futbolistas ya en esa época ya no son ciudadanos más, como decías tú, ha cobrado mucho dinero, es un hombre que en el Sevilla se despierta ya y empieza a hacer inversiones en inmuebles, empieza a hacer inversiones en bonos, empieza a diversificar ese dinero que empezaba a ganar. Ten en cuenta que además, en estas circunstancias, el futbolista normalmente viene de extractos sociales bajos, de hogares humildes, y de repente tienen pues el boom y pasan de ser un ciudadano, digamos, normal, incluso con habiendo pasado problemas económicos, a ser multimillonarios. Entonces empiezan a gestionarse, empiezan a ponerse de moda también los agentes, y ahí juega un papel importante el entorno que rodea normalmente al futbolista, y sí es efectivamente en el Sevilla cuando empieza a hacer esas primeras inversiones, tanto en inmuebles como en otro tipo de negocios.
Uh-huh. Melchor Zamorano fue futbolista profesional casi 2 décadas, hasta que en 2003 colgó las botas. Comenzaba entonces otra etapa de su vida que daría un giro radical en 2014. ¿Cuál fue ese gran proyecto que le llevó a la ruina?
Pues mira, efectivamente, cuando cuelga ya las botas, regresando a Chile, previo paso por México, después de abandonar el continente europeo en el Inter, donde también tuvo una carrera exitosa, pues él tenía un sueño, ¿no? Él, toda esa experiencia que había adquirido como futbolista profesional de élite y hay que ponerse en el lugar también de lo que era Chile en esos momentos, las circunstancias políticas, sociales, económicas, y bueno, él está muy bien situado, tiene negocios, como decimos, y tiene un sueño, que es hacer una ciudad deportiva que lleva su nombre, la de Iván Zamorano. Y además lo hace en un barrio humilde, pero no una ciudad deportiva solo de fútbol, sino que tenía que ver con otros deportes, ¿no? Con el tenis, con el hockey, con el baloncesto, con el atletismo. Es una especie de fomentar, tanto social como deportivamente, a los niños de Chile, a los niños de Santiago de Chile, y que eso quedase ahí, ¿no? Y ese es el gran proyecto que él tiene, pero que evidentemente era un proyecto tan majestuoso que tiene sus complicaciones, al margen de que, como decíamos, desde Sevilla ya él estaba invirtiendo, estaba dosificando, estaba ramificando sus inversiones en diferentes aspectos, y este era un proyecto, yo creo, que más del corazón que económico, pero que al final le supuso en el 2014, como dices tú, pues un problema realmente muy importante, porque él delegó un poquito esa gestión, esa administración de ese proyecto, y le llevó prácticamente a la ruina en esos momentos, ¿no?
Entiendo. Bueno, él pasa por diferentes equipos. Hablemos ahora de un equipo en el que luce una camiseta con un dorsal muy original, 1+8. ¿Te suena ese concepto, 1+8, en la camiseta de Zamorano?
Sí, sí. Además, bueno, es que marcó todo el mundo en el mundo del fútbol. Quedó cautivado y sorprendido. Tiene una explicación más fácil de lo que pasa, de lo que puede parecer, pero fíjate que el mundo del fútbol es caprichoso. Él, después de pasar por el Sevilla, del Real Madrid, de seguir creciendo, se va al Inter, pues llegado de un Real Madrid en el que ya estaba muy bien considerado, en el que estaba muy bien pagado, pero que en el Inter va a pagar todavía mucho más al chileno. Viene como el delantero centro, pues referente, el hombre gol, bam, y claro, él va con toda la ilusión del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el Inter ficha a Ronaldo Nazario, uno de los mejores delanteros centros del mundo. Y Ronaldo, cuando ya llega pues con ese peso e importancia que tenía, evidentemente reclama, como hacen los grandes cracks, ese dorsal número 9, ¿no? Iván Zamorano, pues evidentemente tiene que cederlo. Lo cede y no se le ocurre otra cosa que poner en su dorsal el 1+8, en esa camiseta azul con rayas negras en el Inter que se hizo famosa y que yo creo que recordarán absolutamente todo. Pero es que las dificultades en el mundo del fútbol no solo son los dorsales y que te vaya bien, tienes que tener fortuna, tienes que estar en el momento adecuado, a la hora adecuada, en el momento preciso, y a veces, como en la vida misma, pues esas circunstancias no se dan. Él se va al Inter con toda la ilusión del mundo, y aunque tiene unas buenas actuaciones, bueno, la llegada de Ronaldo Nazario, pero también la de Cristian Vieri, que era otro delantero, y además italiano en este caso, que había pasado por el Atlético de Madrid, pues ¿qué le hace? Pues que toda esa presencia que iba a tener, ser el referente de ese conjunto italiano, no sea tal cual. Pero él desde siempre ha sido un luchador, lo ha hecho desde niño, lo ha hecho por cada equipo que ha pasado, y se aferró a eso, y esa manera de poner el 1+8 era una manera de reivindicar que iba a seguir peleando por ser el número 9 del Inter.
Precisamente durante el confinamiento, Zamorano anunció en sus redes sociales que lanzaba un vino, el Gran Capitán, que comercia con un socio, probablemente que es el que sabe de vinos, un tal Fabio Cordela. Bueno, en la etiqueta del vino aparece su firma, la de Zamorano, su cara, la de Zamorano, y un 1+8, el número del dorsal, que acabamos de conocer y saber la historia que nos lo ha contado Melchor Ruiz. Melchor, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Ha sido un placer, Adolfo. Buenas noches.
Esto es todo por hoy. Volvemos en 7 días. Recuerda que en la madrugada entre el domingo y el lunes, este equipo de profesionales que se adornan con el Mediterráneo y con el sol del sur de España te quieren acompañar. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en 7 días. ¡Feliz semana! Cuídate, por favor.
dream. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Loneliness was tough, the toughest role that you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the new. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean. From the young man in the 22nd row, sees you something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain.